Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de Ídolos, el programa en el que os vamos a contar las historias del deporte que no conocíais. Hoy, además, tenemos un padrino de lujo para este primer programa que vais a conocer enseguida. Pero antes de empezar, Diego de Vita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Ya tenía yo ganas de saludarte por aquí.
No, lo tenía más ganas que tú,
Antes de empezar, Diego, quiero que me cuentes cuál fue la primera vez que estuviste en un campo de fútbol, tu primera vez en un estadio.
Bueno, ha pasado un poco de tiempo, incluso cambiado de país. O sea, yo tenía 8 añitos y me acuerdo que fue un Boca Independiente, ya lo del 92, que al final Boca acabó ganando el torneo local. Y me acuerdo de ese partido porque perdimos 0-1 y tiramos un penal a la grada que fue tremendo. Pero bueno, ya está pasado, pero fue una experiencia única y además la Bombonera, pues es la Bombonera.
Pues te voy a contar yo también a ti mi primera vez en un estadio, que además tiene mucha relación con el invitado que tenemos hoy, que además me he venido documentado, me he traído la entrada porque la conservo todavía de recuerdo. Fíjate, 29 de diciembre de 1997... un partido benéfico en contra de la droga, en el que se enfrentaban, por una parte, un combinado de estrellas de Real Madrid y de Atlético de Madrid. Había gente como Raúl, Hierro, Morientes, del Atleti estaba Juninho, Caminero, Kiko. Entonces, digamos que era un mismo equipo, ese combinado de estrellas de Madrid y Atleti, contra un combinado de estrellas del resto de la liga, que estaban, por recuerdo, estaba Dialmiña, estaba Fran, Mostoboy, Zubizarreta.
Qué nombrecitos, ¿eh?
Había gente importante. Y encima el entrenador era el mítico Johan Cruyff. O sea, que no tenía desperdicio. Pero lo que ya te digo que recuerdo, que no se me olvidará, es que justo antes de ese partido había un partido de exhibición en el que jugaban famosos, famosos contra famosos. Había gente como Ketama, los del Río, el juez Baltasar Garzón, Severiano Ballesteros. Y cuando acabó ese partido, y antes de que empezara el partido que os digo, de Madrid-Atleti contra el resto de estrellas de la liga, esa es la imagen imperdurable en la memoria, en la que estaban, por un lado, Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, y por otro, Jesús Gil, presidente del Atlético, imagínate, vestidos de corto, de porteros, que se iban a disputar una tanda de penaltis en la que creo que se jugaron 250.000 pesetas con el juez Baltasar Garzón como testigo. Hacía falta una autoridad para...
Alguien que lo certificara.
Claro, hacía falta alguien ahí, alguien con autoridad.
Un periodista, Luis del Olmo.
Y Luis del Olmo. Y precisamente hoy tenemos aquí con nosotros, en el primer capítulo de Ídolos, a Lorenzo Sanz, que nos está enseñando una foto de aquel mítico momento, efectivamente.
Sí, sí, que tiene la foto del lanzamiento del penalti ahí.
Jesús Gil y...
Eso es. Esa es una foto para el recuerdo. Don Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. Es que me la han mandado hace 2 días.
Ah, pues fíjese qué casualidad más buena para este primer capítulo. Yo lo que no me imagino es, hoy en día, en esa situación, a Florentino y a Cerezo, vestidos de portero. ¿Se ha perdido naturalidad en el fútbol?
Bueno, yo creo que se ha perdido un poco de sentimiento, quizá. El fútbol hoy... Yo creo que el sentimiento sigue existiendo porque lo vemos sobre todo en los niños y en los jóvenes, donde cuando se pierde un partido se llora, cuando se pierde un partido se cabrean. Quizá hoy hay más negocio, hay más, no sé, más fama, más mejores, más no sé qué, más mucho de todo, pero la verdad es que aquellos eran tiempos muy importantes, donde la gente iba andando al campo con el bocadillo. Eso ya prácticamente no existe. Tú hablabas de ir al fútbol. Yo recuerdo haber visto la segunda final de la Copa de Europa, Madrid-Fiorentina, en el Bernabéu, en el año 57.
Ya hace, sí.
Hace 62, 63 años,
Eso
es 2-0 Real Madrid-Fiorentina, Di Stéfano y Gento.
Eso es, al final usted ha estado en todos los momentos.
Entonces
clave
imagínate cuando habláis de tiempos, pues todo lo que hemos podido vivir, los que ya tenemos, no voy a decir canas, edad, canas y experiencia un poco de lo vivido, ¿no?
¿Y usted se acuerda de esa tanda de penaltis? ¿Cómo fue? ¿Es cierto que se jugaron 250.000 pesetas?
No, el que perdía pagaba 250... No pagaba. Ingresaba 250.000 pesetas a favor del acto benéfico que se estaba haciendo. Entonces, estaba Luis del Olmo, estaba Baltasar Garzón, estaba Jesús Gil y estaba yo, prácticamente los que intervenimos. Y creo que le tocó pagar a mi amigo Jesús, que en paz descanse. Pero que yo creo que lo hizo con mucho gusto porque era para un acto solidario en el que todos de alguna manera colaboramos.
Seguro. Jesús Gil, qué personaje histórico de nuestro fútbol. Ustedes coincidían mucho, creo mucho, que incluso veraneaban, ¿no?
Coincidíamos en Marbella y la verdad es que yo le tenía mucho aprecio. Cada uno luego defendía sus posiciones, ¿no? Y su equipo. Pero era, pues, efectivamente era un hombre peculiar. Además, yo la última bronca que tuve con él, recuerdo perfectamente, fíjate, pero además es de actualidad, fue el fichaje de Solari por el Madrid.
Sí, que venía del Atlético, exactamente.
Es que era el día, vencía el día famoso de que cumplía el plazo para poder fichar, y a última hora nosotros teníamos una peña de pequeño pacto donde no nos tocábamos, más o menos, o hablábamos, ¿no? Y aquella vez, pues, Pepe Pirri, que era el director deportivo, me recomendó que teníamos que fichar a Solari. Yo lo estuve viendo y me parecía bien, el precio, me parecía todo perfecto. Digo, bueno, yo hablo con Jesús. Resulta que a Jesús no lo encontré, porque estaba de viaje, estaba afuera, y cuando daba la hora ya, en las 12 de la noche, ¿qué hacemos? Venga, tira para adelante. Y lo fichamos. Claro, al día siguiente, eres un hijo puta, cabrón, no sé qué. Esa lindeza que de vez en cuando tenía Jesús, sí. ¿No? Y ahí vino Solari al Madrid, fíjate qué casualidad.
Eso es, y hasta el día de hoy.
Sí, eso sí. Hoy es actualidad, ¿no? Además, la verdad es que me encontré hace poco, no hace mucho, con él y me decía, todavía recuerdo cuando me llevó usted. Creo que es una buena persona, creo que puede ser un buen entrenador y las circunstancias, la verdad, que no le han favorecido en nada, pero creo que lo está enderezando y ojo con el Madrid todavía.
Y a ver, siguiendo con la figura de Jesús Gil, ¿cómo eran esas comidas que tenían ustedes antes de los derbis, que a lo mejor se alargaba un poquito más la sobremesa? ¿Alguna vez llegaron un poquito achispados luego al partido?
Fíjate que siempre se hablaba de que si jugábamos, que si no sé qué. Y es verdad que jugábamos, pero jugábamos un tute. Es decir, que nada, es verdad, de todo aquello que se decía que no, era mentira, jugábamos un tute. Donde nos jugábamos lotería, además, recuerdo perfectamente, y donde pasábamos sobre todo el tiempo que hay entre la comida y el partido de fútbol, que siempre hay un impasse normalmente, aunque antes había menos, porque la verdad es que antes los partidos eran clásicos a las 4 o las 5 del domingo y la comida antes, es decir, que ha cambiado hasta eso, es decir, que ahora ya pues tienes a las 8, a las 9, a las 12 de la mañana, todo eso antes no existía, pero bueno, la verdad es que teníamos muy buena relación y yo te digo, yo le recuerdo con mucho cariño.
Antes de continuar, don Lorenzo, si le parece, vamos a hacer un pequeño perfil de su etapa al frente del Real Madrid. Si usted tiene que corregir algo, sin problema.
Hablar de Lorenzo Sanz es, sin duda, hablar de la historia grande del Real Madrid. Desde 1985 estuvo ligado a la directiva del club, pero no fue hasta noviembre del 95 cuando asumió la presidencia. Sus 5 años de presidencia son de los más recordados en la historia del Madrid. Y los nombres. Los nombres que se habían traído generaban sismos en los demás equipos. Los éxitos empezaron con la Liga 96-97 con Capello en el banquillo. Figuras recién llegadas como Mijatovic, Zucker, Seedorf, Roberto Carlos, Panucci e Ilner. Y sumados a Raúl, Redondo, Hierro y compañía, esa liga se quedó en el Bernabéu. Pero, sin ningún tipo de objeción, la fecha que se ha marcado en el calendario fue el 20 de mayo de 1998. El Real Madrid, después de 32 años, se consagraba por séptima vez como campeón de Europa. Los blancos reinaban en el continente. 2 años más tarde, ya con Vicente del Bosque en el banquillo, se conseguiría la octava, que sumados a la Supercopa del 97 y la Copa Intercontinental del 98, sumarían los nada más y nada menos que 5 títulos al mando de nuestro invitado de hoy.
No está nada mal ese palmarés que tuvo, ¿no?, en sus 5 años como presidente.
Y sobre todo por los tiempos, que eran complicados y difíciles. Es decir, que entonces el dinero faltaba, era muy complicado. No había lo que hoy, gracias a Dios, existe, ¿no?, de ingresos televisión, de imagen. Entonces teníamos que estar siempre con lo justito. Y la verdad es que hicimos un esfuerzo, efectivamente. Yo llegué en el 85, llegué con Ramón Mendoza. Estuve 5 años en la Ciudad Deportiva, prácticamente con Vicente del Bosque y con Luis, con Molonni, que era el encargado entonces de la Ciudad Deportiva, y el segundo era Vicente del Bosque. Y la verdad es que ahí aprendí mucho, muchísimo, sobre todo el trato con los niños, el trato con los jóvenes. A mí me pareció excepcional, ¿no? Que aquello fue una lección importante. Yo me pasaba prácticamente todo el día allí. Y luego, efectivamente, fui vicepresidente en el 90, me parece que fue. Y a partir de ahí, bueno, pues ya me incorporé más a las labores de despacho, ¿no? Y me tocó bregar pues con muchos fichajes ya anteriores a la época de hacerme cargo yo de la presidencia, que no fueron 5 años, fueron 4 y medio, porque fue en el 20 de noviembre, y además con una temporada prácticamente ya acabada, porque aquella temporada incluso no nos clasificamos ni para nada, no caigo para nada. Me acuerdo que trajimos un entrenador un poco de urgencia, que era Arsenio. Nos defendimos, estuvimos incluso a punto de llegar a la semifinal de la Copa Europa, un partido que jugamos contra la Juve, que Luis Milla tuvo ahí en una oportunidad que fue por poco y casi nos clasificamos también. Pero luego empezó la etapa en la que vino Fabio Capello, que nadie pensaba que podía venir en aquel momento. La verdad, cuando hablaba de Fabio Capello decía, pues este tío está loco, Fabio Capello, ¿no? Vino Fabio Capello. Tuvimos luego el problema de que Fabio Capello ficha por 3 años y a los 6 meses dice que le llama Berlusconi porque Arrigo Sacchi había fracasado y que para él Berlusconi era pues, su padre, su madre y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces pues, quería ir porque era, como te digo, el padre de... Y yo, bueno, le convencí para acabar la temporada por lo menos y luego ya a partir de ahí cada uno siguiera por su sitio, ¿no? Porque la verdad es que si un entrenador no quiere estar en un equipo, tú no lo puedes tener, ¿no? Y efectivamente ganamos la Liga y a partir de ahí pues se hizo un equipo importante. La verdad es que el primer año, habéis hablado de fichajes, pero yo te lo digo enteros. El primer año se ficha Inner, Panucci, Roberto Carlos, Sidor, Karen B., Mijatovi, Zucker... Y Morientes.
Vaya nombres, ¿eh?
Vaya y Morientes.
Es decir, que en vez de un 7-8, impresionante. Es más, yo la final que jugamos después, aquel equipo, para mí, el equipo era importantísimo. Ojo con aquel equipo, ¿qué sería hoy? Porque ya te cuento que era Inner, Panucci, Hierro, Sanchís, Roberto Carlos, el medio campo Redondo, Sidor, Karen B., Raúl, Millato y Morientes. Pero yo creo que aquel equipo era impresionante. Impresionante. Porque llegamos a jugar contra la Juve, esa final en la que la Juve era favorita.
Eran favoritos, exactamente.
Era favorito porque además ya la Juve de aquella época, yo recuerdo de Zidane, Inzaghi, Del Piero, de Sam...
Que ya venían de ganar una Conte, Copa de Europa, sí. Por cierto.
Montero, es decir, venían de ganarle al Borussia de Dortmund. No, de perder con el Borussia de Dortmund. De perder el año anterior. Nosotros eliminamos al Borussia de Dortmund... La famosa portería, cuando llega la portería.
Luego hablaremos más en profundidad
ese día. Eso fue en semifinales, que había sido el campeón del año anterior, ¿eh? Y el finalista que había sido la Juve. Así que ganamos a los dos. Y la verdad que fue importante. Yo creo que fue un cambio de mentalidad donde el equipo, con muchos problemas, porque además el entrenador era un fenomenal y bueno, una persona increíble que era Henkens, pero con muchos problemas también, con el vestuario, con el equipo. Él reconoce una semana antes que no podía con el equipo y una semana antes de jugar la final, con lo cual ahí hubo un momento de duda, ¿eh? Donde hubo que reunir a la plantilla, donde la plantilla pues más o menos se concienció de que era el momento histórico del Madrid, es decir, que fue verdad, fue una victoria impresionante. Para mí creo que deportivamente ha sido la final más importante que ha ganado el Madrid en toda su historia, dado los 32 años. No quiere decir que todas las que se han ganado después no tengan importancia, la tienen todas. Pero eso fue un cambio generacional, fue un cambio de mentalidad, fue un cambio de que ya los madridistas nos sentíamos, ya sacábamos pecho, ya tenemos la de color, aquí ya todo el mundo habla de la de blanco y negro, pues ya tenemos la de color también. Y luego además como repetimos a los 2 años, la verdad es que fue histórico, y yo recuerdo cuando llegamos a Madrid, yo creo que había 1 millón de personas en la calle, ¿eh? Fue algo verdaderamente increíble.
Sí.
Ver llorar a la gente, yo te cuento, decías tú de anécdotas, ¿eh? Yo te puedo contar 1000.
Pues ahora le preguntaremos también.
Desde el hombre que le roba la cartera allí en la Plaza del Dar y que viene llorando, que me han robado la cartera. ¿Qué pasa? Pues que el problema es que dentro de la cartera iba las entradas de la final.
Es que eso era
entonces al hombre pues, le conseguimos arreglar lo de las entradas. Y no sé si todavía me mandé apuros por diciembre, fíjate, era una peña, ¿no?
Para no mandarlos también.
Pero la verdad para esa final. La verdad es que sí, que fueron momentos históricos y que tuve la suerte de vivirlos, ¿no? Y de convivirlos con un grupo que además era una familia. Yo creo que conseguimos algo que era importante, que era el equipo se sentía muy, muy familiar. Y ya te cuento una anécdota, porque da igual por si acaso luego no llego. Se inaugura la Clínica Centro el día 18 de mayo del 98, el día que viajamos a Ámsterdam para jugar la final. Pedro Guillén pues, me dice que tengo que ir porque va el Rey a inaugurar la clínica. Y bueno, es que viajamos esa mañana, es que hace un esfuerzo, digo, bueno, pues bueno, me voy. A las 10 el equipo se va para Barajas, el Rey a las 10 pues no llegó. Ya, pues, oye, yo me tengo que ir porque la gente está, y además tú sabes lo que son un equipo de jugadores con periodistas y algunos más en el avión esperando, pues es un problema que no te puedes imaginar, ¿no? A las 10:30 ya le digo a Pedro, me tengo que ir, no me puedes hacer esa faena, tienes que esperarte, tienes que estar aquí. Digo, bueno, llamé a Barajas, oye, aguantar un poco. Menos mal que el avión era un avión puesto por nosotros, con lo cual pues tenía más facilidad. Total, que su majestad llegó pues como a las 11, 11 y pico, ¿no? Y me acuerdo que nada más llegar, yo me acerco ya y le digo, señor, digo, yo lo siento, me tengo que marchar enseguida, digo, porque tengo el equipo en Barajas, todos los jugadores y tal, que vamos a Ámsterdam a jugar la final el miércoles, y el jueves le llevaré la Copa a Palacio. Y el jueves le llevé la Copa a Palacio.
Anda,
y esa anécdota la cuenta Pedro Guillén cada vez que habla de la clínica.
Qué bueno.
Es decir, que son anécdotas que transcurren, vamos.
Estamos recordando sobre todo esa séptima, que fue ese momento mítico del madridismo. Pero luego llegó la octava, que yo creo que fue la constatación de que el Madrid dominaba otra vez en Europa, porque en tres años ganar dos Champions.
Pero fíjate que además, y además con un equipo prácticamente diferente, ¿eh? Ya estaba Casillas, estaba Salgado, y la defensa era Caranca, Iván Campo, Elguera. Estaba lesionado ese día Hierro, Roberto Carlos. Y en medio campo era Manmanama, Fernando Redondo, estaba Anelka y estaba Sabio. Y arriba Morientes, ya está, yo creo que ya están todos, ¿no? Marcó Morientes y luego marcó Raúl, Manmanama y Raúl. 3-0, pero te quiero decir que el equipo era completamente diferente. Pero se había conseguido. Pero estabais hablando antes, no sé con quién hablamos de la suerte existe. Con el Bayern jugamos 4 partidos, perdimos 3 y ganamos 1. Pasamos. En la liguilla perdimos los 2 partidos con el Bayern, en Alemania y en Madrid. Llegamos al último partido de la liguilla, que teníamos que ganar para clasificarnos. Clasificábamos segundos. Jugamos en Rosenborg. Había que ganar por encima. Llegamos allí con 13 o 14 grados bajo cero. Marcamos 1-0 nada más empezar el partido, que marca Raúl, y nos pasamos todo el partido colgados de
la
los
portería.
Palos, de no sé qué, bueno, tiraron al palo, Caranca, Iván Campo colgado de Careo, aquel delantero que luego vino a jugar en España.
Sí,
bueno,
en
fue increíble, fue increíble, fue un milagro. Pasamos y fuimos campeones.
Ahí está, y la segunda.
Pero allí con el empate ya no nos hubiéramos clasificado. Sin embargo, te digo, siempre hay. La Copa Europa siempre tiene un momento de suerte, pero la suerte hay que buscarla también, ¿eh? La suerte no te la dan ni te toma. No, no, hay que buscarla y pelearla. Y nosotros la peleamos, la luchamos. Y como te digo, el Madrid en aquel momento era. Fíjate, Vicente del Bosque, que se había incorporado prácticamente. Y con Vicente tengo además también muchas anécdotas, porque yo le hice entrenador. Vamos, yo le hice entrenador, no, era entrenador, porque además, ¿qué entrenador era, no? Pero que yo quería que hubiera llegado antes, y a mí me cambian el paso un poco, y me dicen, no, presidente, es que Vicente lo que quiere es estar en la ciudad deportiva, porque... Y yo, que había convivido 5 años con él, lo comprendía, digo, sí, es prácticamente su hábitat, y entonces, y él... Pero la segunda que me pasó, ya dije, no, 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 que venga Vicente del Bosque. Ya no me engañéis más.
Hemos hablado.
Y llegó y dijo, Vicente, mañana a entrenar.
Hemos hablado un poco de que usted hizo grandes fichajes, de que trajo a Roberto Carlos, que en el Inter todavía están dándose con una pared por el precio que vino. Vino, por ejemplo, Suker, Mijatovic, entre otros muchos otros. ¿Qué truco usaba Lorenzo Sanz para cerrar sus fichajes?
Lo de Roberto Carlos es un milagro. Porque tuvimos que aprovechar que el entrenador que tenía el Inter no le gustaba. Y yo, que era amigo del presidente de Moratti en aquella ocasión, pues lo había oído más de una vez. Joder, este entrenador no le gusta el jugador. Uve dice que luego no baja, que no sé qué. Digo, pues oye, ha llegado el momento de que... Fíjate, dice, joder, si es que lo he comprado por 9 millones y me daban 15 y no lo he vendido. Y ahora o echo al entrenador o echo al jugador. Digo, pues mira, aprovecha. Y lo compramos por 3 millones de dólares a pagar en 3 años.
Regalado. Para el rendimiento que dio luego, regalado.
Y luego, efectivamente, tuvo que echar al entrenador al final de temporada.
Y se quedó sin los dos al final, sin entrenador y sin jugador, ¿no?
Mijatovic también, estuvimos detrás y ahí, bueno, pues Mijatovic...
¿Pero usted tenía algún truco especial para que no se le escapase?
No, lo que hay que hacer, bueno, a mí me gustaba hablar con ellos, hablar primero...
La servilleta no, sé, no la técnica de la servilleta no lo usaba, ¿no?
Eso es, yo creo que son chorradas que al final, fíjate, el pobre Mijatovic, digo pobre, porque nosotros llegamos a un acuerdo con él y la persona que fue a que firmara el contrato, que yo estaba en Tenerife, y desde Tenerife lo acabamos, pues pierde el contrato... Se cae en una cafetería y lo encuentra alguien. Se lo pasa al Insigne García. Y claro, y a partir de ahí los valencianos le odian a Millán. Tuvimos que ponerle hasta seguridad a Pella para acabar la temporada, porque esto fue en diciembre y él venía en junio, ¿no? Y la verdad es que tuvo un mérito aguantar 6 meses.
Hecho valor ahí, Pella.
Y los valencianos entonces nos odian, pero bueno, la verdad es que es el mercado. Pagamos un cheque de 1.250 millones de pesetas, que era los 10 millones de dólares que tenía de cláusula. Es decir que... Luego, Zucker pues era del Sevilla. Sevilla era un poco de mi consuegro, de Antonio Asensio, y bueno, ahí le dimos, como yo digo, le dimos pues un cuarto y mitad, pues, pasamos por dos jugadores y un poquito de dinero... Tenemos que aprovechar el no. Iner vino gratis, Karembe vino gratis, que cumplían contrato. Sidor costó 500 millones de pesetas de entonces, ¿eh? Es decir, que fueron todos...
Sí, que no se pagó tampoco por esos jugadores muchísimo dinero.
Por Panucci 600 me parece que fueron. Quizá un poquito más caro fue ya Anelka, que vino después, pero... Sí.
Fueron 5.000 millones, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, pero luego pagó 5.500 el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, que al final se le sacó provecho.
Al año siguiente. Sí, sí, sí. Porque el Paris Saint-Germain era de Canal Plus y querían tener un jugador francés, además, que se llevaron a Anelka. Anelka, que es una pena, porque era un grandísimo jugador. Lo que pasa es que no llegó a... Porque yo, fíjate que era vecino de... Bebía Anelka, Fernando Sanz, Mijatovic. Bueno, pues Mijatovic y Fernando tienen hasta, yo creo que un paso por el jardín para pasar de casa a casa sin salir a la calle.
Bien, sí, sí.
Y con Anelka no, ni hablaban. Ya. Estaba todo el día con la maquinita, esto, que es el problema de los niños de hoy, ¿no?
Sí. Al final, don Lorenzo, usted ha levantado muchas copas, muchos trofeos, ha ganado muchos títulos. Yo creo que eso hay que celebrarlo. Por eso ahora vamos a irnos de copas y a jugar un juego, a ver qué le parece. Ahora le cuento un poquito más. Jonathan Martínez, Diego De Vita, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Cristian?
¿Cómo nos vamos de copa, Juan Don Lorenzo? ¿Qué le traéis?
Pues hemos hecho un juego de palabras y hemos traído aquí un utensilio, la copa, que tantas ganó con el Real Madrid.
No es la Champions, pero bueno, puede valer.
Es algo parecido. Y dentro trae una serie de papelitos. Los irá sacando y nos dirá qué es lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Le parece?
Bueno.
No se lo hemos puesto difícil, ¿eh?
Vamos con el primero.
Vamos a ver. Sí,
¿Qué pone?
Marcha de Henkens.
Marcha de Henkens.
Prácticamente lo he dicho antes, Henkel, que te digo que es un grandísimo entrenador y además muy buena persona, llegó un momento en el que una semana antes de jugar la final, yo le llamo y le pregunto, ¿cómo estás, Jupp? Me dice, hundido, presidente. Digo, pues, si la semana que viene vas a ser campeón de Europa, ¿no? Dice, sí, pero no puedo con la plantilla. Digo, ¿cómo que no puedes con la plantilla? Digo, esto, digo, vamos, hundido me ha dejado a mí. Digo, una semana... Yo que tengo fama además de ser un hombre duro, que es verdad, que además él tenía fama de ser un hombre bastante, bastante duro, pero no he podido con la plantilla. Digo, bueno, pues déjame que a continuación llamo a la plantilla, los 7 o 8 importantes, los reúno y les digo, pues mira, que Jupp dice que no puede con vosotros. Que sois unos hijos de puta y que no puedo con vosotros. Palabras...
Textuales.
Y... ¿Es verdad, presidente, que ha dicho? Sí, sí. Por favor, reúnanos con él y vamos a hablar. Al día siguiente, a mi despacho, que vengan los mismos con Jup. Entro y digo, bueno, aquí está Jup y aquí están los hijoputas. Entonces, tenéis que decir qué vais a hacer. Ahí os dejo y me marché. Y yo les dejé ahí que discutieran, que no sé qué. Y luego fuimos campeones de Europa. Pero, lógicamente, una persona que te dice eso, al año siguiente no puede seguir.
Claro.
Entonces, pero claro, explicar que no está el que ha sido campeón de Europa es muy complicado y muy difícil. Entonces, cuando el aficionado dijo, este tío, coño, ha echado el tío que ha sido campeón de Europa, no sé qué. Claro, tú tampoco puedes. Esto ya lo cuento, ha pasado ya 20 años y ya es anécdota y ya no tiene ninguna importancia, pero yo tampoco puedo salir al día siguiente y no me escuches que el entrenador dice que no puede con la plantilla. Son las cosas que quedan dentro, que te las tienes que guardar y que asumir y que, bueno, y hacer frente. Y lo hicimos de esa manera.
Entonces soportó algún que otro palo, ¿no?, en esa época.
Bueno, sí, Ahora, esa anécdota que dices tú también, me acuerdo que la que decía Tosa, ¿no? Dice todas las semanas juegan 11 cabrones y quiero cambiar, piensas que tienes que cambiar y a la semana siguiente juegan los mismos 11 cabrones. Eso era palabra de Tosa, me acuerdo perfectamente.
Pues vamos con el siguiente papel, si le parece.
Gaspar y Núñez. Bueno, pues Gaspar, todos lo conocéis, es un hombre muy impulsivo, pero luego, una vez que ha pasado ese impulso en el que se come el mundo, ¿no?, en el que dice a veces barbaridades, ¿no? Yo tuve una pelea enorme con ellos, porque Núñez, que en paz descanse también, y el que le tenía respeto también, porque a mí me enseñó Núñez una cosa: él no viajaba nunca. Pero ni en Liga ni en Copa de Europa. Él no salía del Nou Camp. Es decir, que él no iba a ningún campo ni de España ni de Europa. Es curioso, ¿eh? Pero si miráis la historia, jamás viajo. Yo aprendí. Porque dije, bueno, normalmente vas con el equipo. Bueno, lo único que te pesa. Yo había recuerdo, entramos en las anécdotas, ¿no? Que ibas en Valencia. En Valencia tenías en la primera, te sentabas en el palco, en la última fila. Pues había una señorita de muy bien ver, muy guapa, pero que se pasaba el trato de cabrón, hijo puta, cabrón. Coño, y tú te decías, bueno, mira, que yo no he hecho nada, que no la conozco, no. Tenías que mirar para otro lado, ¿no? Porque decía, bueno, es que pasabas una tarde muy desagradable, ¿no? Bueno, lo arreglaron ya, ¿verdad? Subiendo la primera fila del palco, subiendo un poco más arriba, y ya por lo menos no era lo mismo, ¿no? Pero te digo, y José Luis Núñez, la verdad es que era. Yo siempre dije una cosa, él tenía una frase que a mí se me quedaba metida en el oído, y es no peser. Imagino que es no puede ser. Pero es que pasara lo que pasara, le atacaba al equipo no peser. El árbitro pitaba, no peser. Coño, no peser, que no peser. Pasaba y me acuerdo un día que además hubo pues una actuación, no me acuerdo de qué árbitro, que llegó un momento en que José Luis se levanta y se pone delante de mí y me empieza a hacer aspamentos con las manos, no sé qué, parecía como si incluso, joder, me fuera a agredir. Y yo allí estaba como acojonado diciendo, bueno, este tío, ¿qué hago? Ya tú,
había que ir con seguridad al palco, ¿no?
Digo, tranquilo, que no pasa nada, chico, que es el árbitro, yo qué sé, a mí que me cuentan, los árbitros pitan lo que pitan, ¿no? Y bueno, más o menos ahí se calmó, pero es que cuando ya acaba el partido, bajamos, que además encima perdimos. Bajamos allí al bar que tenían ellos, la cafetería que tienen allí. Llega como un poseso de Gaspar. ¿Qué ha pasado? Yo digo, chico, déjame en paz, vete de aquí, que vamos a acabar a bofetadas, ¿no? Pero bueno, dentro de eso después, pues bueno, siempre hemos tenido una relación correcta. No había ni comida oficial entonces, fíjate, porque bueno, era una cosa. Había dos personajes a los que yo tenía mucho cariño, que era a Nicolás Casaus, que siempre venía, además
sí,
me traía un puro, era vicepresidente, que venía siempre con el equipo, y Amador Bernabéu, abuelo de Piqué.
De Piqué, eso es.
Porque Piqué se llama Bernabéu, ¿eh? Ojo. Ojo al dato.
Sí. Para luego no ser nada antimadridista, ¿eh? Es curioso.
Y pero el abuelo era un encanto, ¿eh? Amador era un encanto. Bueno, es un encanto, porque el hombre vive y... Pero es un encanto, la verdad, y nos llevamos muy bien. Pero bueno, son cosas de fútbol.
Bueno, igual el destino de Piqué parecía escrito de otra manera, ¿no?
Yo creo que cada uno tiene un pensamiento y una forma de actuar que no tiene nada que ver con la realidad. O, sin embargo, luego como jugador, pues es un gran jugador, eso nadie lo puede discutir, ¿no? Pero luego, bueno, pues como el entrenador, pues Guardiola es un gran entrenador, pero chico, dice cosas que a veces son irracionales, ¿no? Entonces mezclan la política con la no política. Y yo creo que el fútbol debe de ser todo menos política, ¿no? Es un deporte donde una vez gana, otra vez pierdes. Y cuando pierdes, como dice Lino de Madrid, das la mano y punto, y se acabó, y no pasa más, ¿no? Pero aquí hacen un mundo.
Bueno, y hablaba de esos aspamientos en el palco. Ahora se ha vuelto todo un poco más formal, ¿se imagina? Sí, ese forofismo.
Pero sin embargo se ha perdido un poco se ha perdido
esa pasión.
Esa
naturalidad.
Claro, pero ahora quizá demasiado natural.
Parece,
¿no?
Que alzar el puño ya está mal visto.
Y ahora sí, y en aquella época, pues eso tenía su incentivo. Tenía su... Dentro del fútbol yo creo que también hay eso. Y te digo que es la pasión, el sentimiento. Y ahora parece que la gente va muy más de, ¿no?, más educadamente.
Incluso, ¿no?, dentro del césped, ¿no? Sí, los mismos jugadores también van como...
Sí, efectivamente.
Antes iban de copa los jugadores de Madrid y Atleti, por lo visto, ¿no?
De copa, iban de
sí,
copa.
Sí, se tomaban, eran amigos. Sí, recuerdo a Luis Aragonés en un bar en el centro de Madrid.
¿Y por qué no van a ser amigos?
Pero ahora se ve raro. Antes era lo normal, pero ahora se ve...
También le tengo mucho apoyo, que pudo ser entrenador del Madrid.
¿Luis Aragonés?
Como dos veces.
Bueno, esto no se sabía, ¿eh? Atención.
Sí, la primera vez, ya me digo, cuando nosotros llegamos al Madrid, en el año 1985, el entrenador era Luis Aragonés. Y te cuento además, porque era muy amigo mío, y nos reuníamos mucho, juntábamos mucho en Gloria Bendita, que era una cafetería, que lo que es José Luis en el Bernabéu. Ahí estábamos prácticamente todos los días juntos. Y en mi casa, yo vivía en la Plaza de Cristo Rey, prácticamente cerramos el acuerdo para venirse al Madrid. Y te cuento la historia. Él le quedaba un año de contrato. Estaba Vicente Calderón, estaba en el extranjero, y él pensaba que cuando llegara Vicente Calderón a Madrid, pues le iba a convencer para que le dejara libre y poderse venir al Madrid. Y efectivamente llega Vicente Calderón y le dice que naranjas, que no. Pero el entrenador era Luis Aragonés.
Es que hubiese sido un bombazo. ¿Cómo? Luis Aragonés, jugador histórico y entrenador luego del Atlético.
Pero, o sea, que Luis Aragonés empezó en el Plus Ultra, ¿eh?
Ajá.
A jugar, ¿eh?
Sí, sí.
El Plus Ultra era la cantera del Madrid, ¿eh?
Ah, o sea, Vicente Calderón decidió que no vistiera la camiseta.
Decidió que le quedaba un año de contrato y le dijo que tenía que cumplir el contrato.
No le dejó marcharse.
Pero la verdad era que era en aquel momento era el entrenador del Madrid. Y después incluso hubo otra ocasión cuando entrenó al Español, me parece. Quiero recordar que también hubo un momento de poderlo cerrar y hacerlo, y al final, pues...
O sea, que por dos veces se le negó Luis Aragonés.
Sí, sí. Madre mía. Y además te digo, pues, lo hice yo. Además, así que nadie puede decir lo contrario, ¿eh?
Claro, esto está confirmado, entonces.
Seguimos con otro papelito.
Está confirmado. Roberto Carlos.
Como ya hemos hablado con él, si le parece... Por ejemplo,
hijo,
vamos...
Un hijo mío.
Pues fíjese, ahí está.
Es padrino de una nieta mía, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿De verdad?
Es padrino de la hija de Michi Salgado.
O sea, que la relación ha continuado después.
Continúa perfectamente. Portería de Dortmund, pues una barbaridad que hicieron unos cafres.
Sí.
Que la tiraron y que lo pasamos muy mal porque pasó una hora, hora y media hasta que se pudo continuar. Y el problema es que los alemanes querían que el Madrid le dieran por perdido el partido, me parece que eran 0-2, 0-3, que es lo que marca la norma. Si media hora pasado el partido no se juega, te lo daban por culpa del equipo anfitrión, te lo dan perdido 0-2, 0-3. Y tuvimos la suerte de bueno, pues todos lo conocéis, ¿no? El problema de que la portería famosa de la ciudad deportiva, que se subió Herrerín, que ya estaba ahí, pues salió corriendo con una persona que tenía un camión, que dejó el camión, que vino un número de increíble. Gracias a que la relación con UEFA era importante y bueno, tanto el delegado de la UEFA como el árbitro pues dieron por bueno aquello, que además había un problema porque cuando se instala la portería incluso no se sujetaba bien porque era una portería móvil que la verdad es que no tenía mucho y pero esas son de las cosas que pasan en la vida que nunca pueden pasar y pasa. Yo te aseguro que a partir del día siguiente en todos los campos del mundo hay una portería. Hay una portería suplente. Es claro, verdad, en el baloncesto dice, oiga, se rompe el cristal. Ahí, porque ya lo tienen. Claro. Pero aquello, ¿quién podía? Fíjate, perdiendo la desgracia del niño este del pozo. ¿Quién puede imaginar que en un pozo un niño se puede caer en un pozo? Pues eso es imposible.
Hasta que
no seguro
pasa.
Que ahora, no, vamos, el pozo que haya, pozo que lo taparán sobre la marcha.
Seguimos.
El sueño de Mijatovic. No fue de Mijatovic, fue de Fernando.
Sí, que compartían habitación,
no,
que
no, 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 no. Mijatovic compartía habitación con Davor Šuker.
Sí.
Y parece que Fernando estaba pues en una habitación cercana, no, no, quien compartía, y es el que parece que soñó, que iba a marcar Mijatovic el gol, que fue a decírselo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, y bueno, que le había soñado, que con la bota derecha y tal, y de hecho, cuando al final marca Mijatovic, que también hay otra
sí,
historia.
Sí, que estuvo a punto de no jugar, ¿no?
No, no, estaba lesionado.
Sí, sí.
Tenía un problema de lesión, pero o sea, que nos callamos.
¿Usted lo sabía entonces sí, que tenía...?
Sí, sí, me lo dijo el entrenador y él asumió el riesgo porque quería jugar, pero estuvo a punto de no jugar. Y la verdad es que cuando marca el gol, él se va corriendo a abrazar a Fernando, que está en el banquillo, que no se acaba de ver muy bien porque según
sí, porque
sale
justo
corriendo,
cambia en el plano, sí, pero esa carrera plano, la tengo exacto. Yo ahora mismo aquí.
No, no, y yo la tengo la incluso en una foto, porque no sé quién me mandó una foto también, que está él, está abrazado y está Karen B también al lado, y le dedica el gol a Fernando y a su hijo, al hijo que tenía malo, que luego se murió, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es una anécdota más.
¿Y a usted se lo contaron el día antes también?
No.
Si no, que hubiera pensado.
No,
si le dicen
nada,
el día antes, claro, ha soñado que...
Están de cachondeo. Pero bueno,
están locos.
Pero la verdad es que los jugadores están un poco locos también.
Vamos con la última.
Hay que dejarles.
La última ya, ¿no? La última...
Sí. Luis Enrique. Pues nada, Luis Enrique es muy fácil. Cuando acaba el contrato, el entrenador, el representante que tiene, pide que se le pague como si viniera de nuevo un traspaso.
O sea, como las primas que se da hoy en día cuando acaba.
Un traspaso de 500 millones de pesetas. ¿Ficha? Entonces yo dije que no. Dije que no y se marchó al Barcelona.
O sea, que de ahí viene el rencor a lo mejor de Luis Enrique.
Puede ser. Hubo dos jugadores que se marcharon. Ellos tenían un representante que era Toldrá y era complicado. Las negociaciones con Toldrá eran muy complicadas porque defendía mucho al jugador, pero no se daba cuenta de que cuando defiendes a un jugador también tienes que pensar en el club. Porque aquí podemos decir, oye, tú mañana ganas 10.000 euros al mes y a ver cómo te los pagan. Aquí ya estamos en una reforma laboral que subimos el sueldo a todo el mundo, cojonudo, pero ¿quién lo paga? Habrá que mirar primero cómo se puede pagar. Una vez que se pueda pagar, pues se paga. Pues allí me pedían el traspaso y me negué y se marchó.
De hecho, hay una frase que dijo Luis Enrique en su día, que es que no esperaría que usted se pusiera a llorar si él celebraba algún gol contra...
Yo no, nunca. Yo, como tú comprenderás, el mismo cariño que tiene él por el Madrid lo tengo yo por él.
¿Qué más tenéis para Don Lorenzo o
pues,
Jonathan Diego?
Acabado esta ronda de...
Te voy a contar una de esas también parecida. Mira, hay un jugador que yo le tengo cariño, ¿eh? Le tengo cariño porque además ha jugado con mi hijo Paco en el Mallorca. Acabó jugando con mi hijo Paco en el Mallorca, que era Soler. Cuando llega al final de la temporada, tiene en el contrato que si juega 20 partidos, se le renueva y además había que pagar por 100 millones de pesetas, que estamos hablando de 100 millones de pesetas, que ahora no es nada, pero entonces era una barbaridad. Y cuando llega el último partido, tenía 19 partidos. Y el 20 jugamos en Valladolid. Y el entrenador Asenjo empeñado en llevarse a Valladolid a jugar a Soler. Y yo le dije que no, porque había que pensar en el club. Y el club era que si ese partido lo juega, automáticamente no tienes para el año siguiente. Tiene. Bueno, pues un follón que no. Oiga, no va. Bueno, pues después pasó el tiempo, ¿no? Y Soler le decía a mi hijo Paco, hijo de tu padre, vaya putada que me hizo, ¿no? Pero claro, yo pensaba en el Madrid, que es lo que tenía que hacer. Pero te digo, y con Luis Enrique, pues prácticamente lo mismo. Había dos jugadores que eran Luis Enrique y Cañizares. Los dos lo llevaba a Toldrá y los dos se fueron. Uno se fue al Valencia y otro al Barcelona. Porque yo me negué a pagarles el traspaso porque eran jugadores que ya lo había pagado en su día. Claro. Pero es que, bueno, las cosas cada uno las defiende como puede.
Habéis traído otra cosa, ¿no? Para Don Lorenzo todavía.
Sí, bueno, ha hablado antes de los fichajes que se hicieron en su época y de los jugadores de los que disponía el Madrid. Y le hemos planteado cuál sería su once histórico del Real Madrid.
Es muy complicado, porque si empiezas a hablar tienes que pensar en Di Stéfano, tienes que pensar... Eso ya me lo hicieron una vez y es muy complicado, y además es muy difícil. Tienes que pensar en Cristiano Ronaldo, tienes que pensar en Mijatovic, tienes que pensar... Centrales, yo te diría... Fíjate que además me tocó, además, es curioso, porque en el momento que me lo dijeron, decía, bueno, vamos a ver, ¿cómo empezamos? Pues empezamos por Casillas. Pues posiblemente Casillas haya sido el portero importante del Madrid, aunque luego pues puedes pensar que ha habido otros que han dicho, pues a lo mejor era Inder. Yo tengo algún jugador que me dijo, oiga, el mejor portero que yo jugaba ha sido Inder.
También Casillas, canterano del Madrid, es como también un símbolo.
Pues tiene, ¿no?, que ser, pues tiene que ser Casillas. España, luego decía, defensa derecho. Empiezas a pensar en la historia del Madrid, defensa derecho. Joder, pues no encontraba. Me salía Michel Salgado. Y yo digo, joder, yo no quiero decir Michel Salgado porque es mi yerno.
Claro.
Pero claro, pero me salía Michel Salgado. El izquierdo no tengo, Roberto Carlos, eso ahí no tengo duda, ninguna. Centrales, me salía Fernando Hierro, que para mí creo que ha sido un central histórico en el Madrid, Sergio Ramos. Manolo Sanchís, ojo, que Manolo Sanchís tuvo también su importancia dentro del Madrid.
Metemos tres centrales, sino que ahora se
claro,
mucho y, también,
sí, pero luego en el medio campo dice, a ver quién. Para mí ha habido uno que era increíble, que era Fernando Redondo. Sí, para mí,
ese te digo, taconazo ahí en el Trafford.
Y además luego cuento la historia del fichaje de Fernando Redondo también. No, eso, y era en el campo, era y fuera del campo, dentro del vestuario, era un líder increíble. Increíble, sí, no puedes
imaginar. Que tienen ahí,
no puedes imaginar.
Patriota,
¿no?
Además se le notaba. Y wow, nosotros, yo me acuerdo que
yo lo quería porque además te digo, es un... Él viene de Tenerife.
Sí.
Lo traímos de Tenerife.
Con Valdano, ¿no?
Valdano estaba en... No, Valdano ya no estaba ni en Tenerife ni en Madrid. Y llegamos al acuerdo con Fernando Redondo. Yo era vicepresidente del Madrid. Llega Redondo al Madrid, a la prensa, para presentarlo. Entra en el despacho del presidente, Ramón Mendoza. Yo tenía el despacho justo detrás. Y de repente escucho un portazo. Este tío no nos engaña más, no sé. El representante de Fernando Redondo era un amigo de la famosa Ricardo Luri, que era amigo del padre. Este no tenía un representante de fútbol. Salían los dos, pues, se iban. Pues, me acerco y digo, ¿qué ha pasado? Ah, pues nos ha querido chulear, que nos... Eran las cosas que Ramón le encantaba, eso de ahora te doy un Mercedes y no sé qué, no sé cuánto, los vacilaba. Oye, estos se marchaban. Yo digo, digo, esperar un momento. Y paso al despacho de Ramón, digo, Ramón, ¿qué ha pasado? Digo, que se vayan, que no sé qué. Digo, pero ¿cómo se va a ir? Este es el mejor medio que hay en el fútbol, coño. Además tenemos la prensa en este momento abajo. Bueno, pues haz lo que te dé la gana. Y ya me lo metí en el despacho y ahí lo arreglamos. Pero si no, se hubiera ido. Y de hecho, Fernando Redondo es un tío que a mí me tiene un aprecio especial. Yo te digo, para mí ha sido, y ese es para mí el medio más importante que luego ha tenido, luego has tenido...
¿A quién le acompaña entonces en ese centro del campo Fernando Redondo en su once histórico?
Es que, mira, Raúl, ¿dónde lo pones? ¿En el de delantero o lo pones de medio? Porque
ahí ya depende del esquema que
claro,
vaya usted
sí,
a...
Pero ahí, claro. Raúl juega más de medio campo que de arriba, porque arriba tienes que poner a Di Stéfano. Si no pones a Di Stéfano, te echan de este país. Claro, bueno, lógico. Y extremo izquierda, y bueno, Gento ha sido... Gento hoy es el jugador más laureado en la Copa de Europa, y no creo que nadie le llegue a conseguir hacer lo que él, Y Cristiano Ronaldo, ¿cómo vas a quitar a Cristiano Ronaldo? Ya digo, y delantero, y Hugo Sánchez, ¿te vas a olvidar de Hugo Sánchez? Claro, es que entonces llega un momento en el que dices, no.
Hay que hacer dos equipos.
Dos o tres equipos, si no es imposible.
Tenemos una. Ya vemos que uno de los tres mejores fichajes, desde luego, de su gestión o dentro de su etapa dentro de Real Madrid fue Fernando Redondo. Pero para ¿y los mí. Otros dos?
O si quiere quedarse con uno directamente.
Para
claro,
mí, Fernando, no, para, también es que te digo, ha habido bastante. Para mí, Roberto Carlos ha sido un fichaje, vamos, yo creo que no tiene lugar a dudas de que ha sido en cuanto a precio, en cuanto a resultado. Y luego, Mijatovic, date cuenta que Mijatovic además es el jugador que nos ha devuelto, que nos devolvió la ilusión, que nos devolvió todo. Pero un jugador no es solo un jugador, tienes que tener un equipo que va con él. Entonces, chicos, yo te digo, han sido tantos que yo te diría, ahora estos tres que te estoy diciendo, para mí, creo que han sido los más importantes.
¿Y nunca atentó a nadie del Barcelona?
No. Del Barcelona en la época vino Luis Milla, vino Schuster en su día, pero no. La verdad es que no tuvimos... Es que tampoco... El Barcelona tiene grandes jugadores, lógicamente, pero no, nunca.
El fichaje de Lorenzo Sanz que pudo salir no fue.
Sí, te lo cuento.
Te ríen, ríen.
Me quedé con el contrato en el cajón.
Ah, sí.
Pero con el contrato firmado.
¿Qué pasa entonces? Yo al final,
jugaba en el Mónaco con Trezeguet y estuvimos hablando. Y un momento que le convencimos, llegó a firmar el contrato. Y cuando le teníamos metido en el avión para venirse a Madrid, llegó el padre y dijo que no, que le daba miedo, que el presidente del Mónaco, y yo le dije, ya, no se preocupe usted, que el presidente del Mónaco lo arreglo yo, y al final que no quiero, que no sé qué, y ahí se jodió la operación, pero el contrato firmado.
Imagínate, ¿eh?
Con 18 años. Y por ejemplo, Anelka, yo no lo ficho con 17 años en el Hotel Crillon de París, porque me dicen, oye, es que lo ha firmado Jesús Gil por 25 millones y tal. Y
Anelka, el Atlético.
¿No? Anelka. Y yo dije, bueno, pues dejarlo, que no sé qué. No sé qué. Y luego resulta que no hace el fichaje y se va al Arsenal. Y nosotros al final lo trajimos del Arsenal, ¿no?
Sí, sí.
Pero te digo, ese es que lo tuve hecho.
¿Se lo está pasando bien aquí con nosotros, don Lorenzo?
Sí, hombre. Lo que pasa es que, bueno, la memoria, la verdad es que todavía me funciona.
No parece, se le ve, o sea, que parece bien. Que va muy bien, ¿eh?
Le voy a presentar ahora a los chicos más jóvenes del equipo, a las jóvenes promesas de Ídolos, que tienen unas preguntas muy interesantes para usted. Quédese todavía un ratito más con nosotros. Como le decía Don Lorenzo, le voy a presentar a un dúo de lujo que ni Raúl y Mijatovic en sus mejores épocas. Tenemos con nosotros a Daniel Soriano y Celia Jimeno, que vienen con algunas preguntas para usted.
Muy buenas, don Lorenzo. Lo primero de todo, bienvenido y muchas gracias por venir. Claro, y tanto Celia como yo, como nuevos integrantes de esta generación futbolística, nos gustaría ver una persona tan influyente como usted, la idea que tiene actualmente de fútbol. Así que si usted quiere, empezamos con las preguntas.
¿Cuándo queréis?
La primera. A día de hoy vemos la situación que tiene el Real Madrid de plantilla y la escasez de ese crack que le hace falta al Real Madrid. Para usted, este verano, ¿cuál sería el fichaje estrella que necesita el Real Madrid?
Muy difícil y complicado. Para empezar, hay que pensar que el fútbol ha cambiado tanto que ya cualquier estrella que sea estrella de verdad tiene unos precios inalcanzables. Es verdad que la afición del Real Madrid es complicada y lo que quiere son triunfos inmediatos, pero también hay que darse cuenta, como te digo, que el dinero es importante y el dinero en este momento... Ahora cualquier jugador, no te voy a decir ya crack, incluso mediano, estás en 100 millones, 150 millones. Y no solamente ya son los 100 o 150 millones, sino luego lo que tiene que cobrar el jugador. Con lo cual creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que ver la cantera también, que funciona la cantera, que el Madrid tiene una gran cantera. Algún fichaje habrá que hacer, lógicamente, para contentar un poco a la afición. Pero mira, Vinicius, el chaval que está... Que es nuevo y que tiene mucho descaro y que todavía le falta mucho, lógicamente, pero un chico que tiene 18, 19 años, ¿no? Puede ser llamado a ser una figura importante. Y creo que los jugadores jóvenes, que hay muchos en este momento, pueden ser importantes. No olvidemos de Marcos Asensio, que para mí creo que es un jugador excepcional y que creo que tiene un porvenir por delante importante. Yo creo que hay que recuperarlos, porque ha habido un momento de transición en el que yo creo que todos hemos estado un poco nerviosos, incluidos los jugadores también, el cuerpo técnico, pero que en este momento, bueno, se han ido recuperando y que, ojo con el Madrid, a partir de este momento puede recuperar otra vez lo que es innato en él, ¿no? Que es el triunfo, la gana de ganar y ganar títulos, ¿no?
Entonces, ¿cree que ahora mismo el Real Madrid no necesita ningún fichaje, la plantilla?
Yo creo que ahora mismo no, y además a estas alturas hay que pensar un poco en lo que se va a realizar, pensar si va a seguir Solari también o el entrenador que venga. Lógicamente tiene que pedir o decir, ¿no? O decidir algo, ¿no? Pero en este momento creo que lo que tenemos es suficiente.
Hola, buenas, bienvenido otra vez. Yo quería hablar de un tema especial como es el Balón de Oro, que este año pues ha sido para Modric. Sorprendentemente para mucha gente ha sido algo que no...
Sorprendentemente no, yo diría que ha sido el mejor jugador. De hecho lo ha demostrado, es campeón de Europa, es subcampeón del mundo. Yo creo que es un jugador que además ha dado en el campo lecciones de juego y que además, fíjate si se ha notado tanto que cuando no ha estado bien, que este año ha empezado quizá un poco flojo, porque quizá físicamente tampoco ha estado bien, y cuando ha empezado a recuperar la forma, El Madrid ha empezado otra vez a ser el Madrid. Sinceramente, ha habido jugadores que han podido ser Balón de Oro, y me remito, Xavi, Iniesta, que no lo han sido quizá pues por aquello de que tiene que ser Messi, tiene que ser Cristiano Ronaldo, pero si las cosas vuelven a su ser, pues el jugador de Balón de Oro, el que mejor juegue, ¿no? Y el que mejor lo haga, ¿no? Y en este caso, el Modric lo ha demostrado.
¿Tú crees que esto ha sido también por ser jugador del Real Madrid o influye...?
No, yo creo que no. Él ha jugado, fíjate, el nivel que ha demostrado en el Mundial, jugaba con Croacia, ¿no? Hombre, que este es un equipo grande como el Madrid, eso ayuda, lógicamente, ¿no? Ayuda porque te ven más, tienes mejores compañeros, tienes jugadores importantes, pero además, ¿sabes lo que pasa? Que, hombre, ha habido una dicotomía como Messi y Cristiano, que han acaparado todos los títulos de goleadores, de mejor jugadores. Lógicamente eso se va acabando también, se va acabando por ley de vida, que es la edad, ¿no? Tienen que aparecer jugadores que sean importantes, y de hecho lo hay. Es decir, que en el panorama mundial, pues ahora estamos viendo los jugadores, el Mbappé este con 19 años, a mí me parece un pedazo de jugador increíble, ¿no? El mismo Vinicius que estamos hablando, yo creo que tiene un descaro, un despalpajo que puede ser un jugador muy importante de futuro, ¿no? Y hay jugadores, lo que pasa es que, como te digo, es el mundo del fútbol se ha vuelto un poco loco, ¿eh? Un jugador valga 200 millones, 250 millones, chico, a mí me parece un insulto a todo, ¿no?
Hablábamos de títulos individuales, ahora pasamos a los colectivos, y en ese campo, últimamente, tanto el Real Madrid como el Barcelona se los están repartiendo prácticamente entre ellos. Pero en el caso de que el Madrid gana la Champions y el Barça la Liga y la Copa, ¿usted qué ve más importante, la Champions o la Liga y la Copa?
Todos son importantes. Para mí la Liga es importante porque es el torneo de la regularidad. La Copa, bueno, es importante también porque cuando no ganas un título de la magnitud de la Liga o de la Champions, la Copa te ayuda un poco a pasar la temporada, o el mundialito de clubes, es que no vale no sé qué, oiga, esto de club pues es un título, y que para ganar ese título tienes que ser campeón de Europa. Entonces la importancia de decir, no, es que no tiene mucha importancia, tiene toda, porque si no eres campeón de Europa no lo puedes ganar. En todos los sitios siempre hay algún equipo, dos equipos, otro equipo que se lo reparten, ¿no? Ahora quizá con el reparto de las televisiones en el mundo entero, te digo, quizá hay más competitividad, ¿no? Porque ya se pagan, hay equipos que no tienen la importancia de Madrid, Barcelona, ya pueden competir porque ya pueden comprar jugadores importantes por los ingresos que tienen.
Hablando también de fichajes, de las competiciones, se nos ha ido una estrella para el Real Madrid como es Cristiano, que ya hemos hablado anteriormente. ¿Cómo nos podría explicar su salida del Real Madrid?
Bueno, fue un acuerdo mutuo entre Cristiano y el club. Yo creo que Cristiano ha dado en el Madrid mucho, mucho. Yo creo que hay que agradecérselo. Pero como todos, las estrellas pasan y no pasa nada. Así que aquí, hablar de un jugador que es importante... No quiere decirse que ya el Madrid, por el Madrid han pasado los mejores jugadores del mundo. Y al final no ha pasado nada. Es decir, que el club, la sociedad, está por encima de presidente, jugadores, entrenadores. Y lo que hay que hacer es adaptarse a los tiempos.
Y
Cristiano ha cumplido su etapa en el Madrid, agradecérselo y nada más. No creo que tenga más importancia.
¿Le echa de menos?
Bueno, le echamos todo de menos. El jugador que mete 50 goles, pues le echa de menos, pero que al final tienes que decir, bueno, pues ley de vida. También echo de menos a Di Stéfano, también echo de menos a lo que estábamos hablando antes, a Roberto Carlos, para pasar el tiempo y no ha pasado nada.
Hace escasos días, semanas, se fijó ya la sede para la final de la Copa del Rey y una vez más se volvió a sondear la posibilidad del Santiago Bernabéu. Usted fue último presidente en cederle al estadio al Barça, si no se acuerda, en 1998, contra el Betis. ¿Volvería a hacerlo?
Pues hombre, no recuerdo, además prefiero no acordarme.
Celia, la última.
Errores se cometen muchos, sí. Yo también he cometido errores.
En su época la tecnología no estaba implantada y ahora estamos viendo muchos cambios, como es el tema del VAR. ¿Crees que esto es algo que perjudica la esencia del fútbol?
No, yo creo que no, además es más justo, con lo cual quizás sea más pesado, pero nos iremos acostumbrando también. Fíjate, en donde se utilizaba y se ha utilizado siempre, casi en el baloncesto, sobre todo en la NBA, ¿no? Que paran el partido, van a ver el vídeo, continúan, no pasa nada. En el fútbol quizás sea más pesado porque tienes ahí a lo mejor un minuto, un par de minutos, con la incertidumbre además de querer. Pero yo creo que al final nos tenemos que acostumbrar a que es más justo. Y si creemos en la justicia, pues hay que pensar que lo hacen bien. Otra cosa es que también se pueden equivocar, ¿eh? Porque al final el VAR también depende de humanos, ¿eh? Y esos humanos también se equivocan, ¿eh? Y ahí tenemos hechos que se han equivocado para mí.
Sí, pero ya hay más ojos que pueden verificar si está bien.
Y además tienen más tiempo, pueden parar la imagen, pueden medir, no medir, y de la otra manera tienes que decidir sobre la marcha. Es que la labor de un árbitro, muchas veces cuando se habla, es complicada, porque tienes que decidir en fracción de segundos, pues si es un penalti o no es un penalti. Pues, por ejemplo, una entrada es... Pues eso ahora... Tienes la seguridad de que en teoría no te vas a equivocar. Te digo que te puedes equivocar también, pero menos. Entonces, todo lo que sea eso, yo creo que es bueno.
Y cuando se fue Cristiano o Don Lorenzo, ¿usted se habría atrevido, por ejemplo, a fichar a Messi? Dentro de que es casi imposible, pero usted hubiese puesto ahí...
No, Messi es una tontería. Además que hablemos de eso, porque Messi será del Barcelona y para el Barcelona es un grandísimo jugador, nadie lo puede negar, y han tenido la suerte de tenerlo. Y te voy a contar otra anécdota, hombre.
Venga, ya que estamos, venga, por el mismo precio.
El representante de Asensio,
¿sí?,
es el que trajo a Messi a España. Es argentino, íntimo amigo de la familia de Messi. Y él se venía a España y los padres de Messi parece que le dijeron hay que llevar al niño, hay que llevárselo a España. Y él dijo, pero no sé si voy a ir a Barcelona o a Madrid. Bueno, donde tú vayas va el jugador.
50%.
Y fue a Barcelona.
Uf, o sea que casi, ¿no?
Así que fíjate qué anécdota.
Fíjate, Luis Aragonés y Leo Messi en el Real Madrid.
Bueno, venía aquí a Express, la verdad, buenas, Don Lorenzo.
Muy buenas.
Me habían dejado y castigado, ya sabes, llevando un poco los botones. Yo soy Dani León y, aparte de periodista, también entreno en el fútbol base femenino. Y creo que los que trabajamos en este sector nos hacemos una pregunta. ¿Por qué el Real Madrid, el club más grande del siglo XX, aún no tiene una sección femenina?
Pues porque no se lo habrán presentado de manera que se pueda hacer, porque al final acabará teniéndolo, imagino, ¿no? Porque lo tienen todos los clubes. Pero la verdad es que hay que acostumbrar también, es que te digo, es una de las cosas que hay que ir acostumbrando a la gente poco a poco, de que el fútbol femenino también es importante y que también es interesante. Porque hasta ahora tú, a muchos aficionados, la verdad, del fútbol femenino, y te dicen, a mí el otro día se ha demostrado en Bilbao que había 40.000 espectadores, ¿no? Tanto como un partido normal. Bueno, yo creo que es cosa de ir insistiendo, y vosotros que sois jóvenes todavía lo podéis hacer.
¿Cuál crees que sería la base para cimentar fútbol femenino en el Real Madrid? ¿Cuál sería?
Hombre, yo creo presentar un proyecto interesante y el que lo haga, convencer al presidente, lógicamente, y en ese momento pues tendré mucho ganado.
Por cierto, Lorenzo, le leí algo en una entrevista que me tiene que contar. ¿Es cierto que una vez le intentaron volcar a don Santiago Bernabéu, el mismísimo don Santiago Bernabéu, el coche a la puerta del estadio?
Sí, es verdad.
¿Y eso cómo fue? ¿Por qué?
Por un resultado, porque la gente al final no aguanta a nadie. Y al final todos los presidentes estamos condenados a tener momentos en los que la gente nos chilla, en los que la gente, oye, se ha pedido Florentino dimisión y ha sido campeón de Europa 3 veces. Entonces la gente a veces no entiende, bueno, lo que entiende y pretende es que siempre se gane, y eso es imposible. Entonces todos los presidentes al final tenemos, es un coste humano que tenemos que pagar y lo pagamos, pero Esteban lo pagó en su día también, claro. Bernabéu, sí, lo pagó Bernabéu también en su día.
Pero llama la atención, ¿no?, que una leyenda, el mismísimo Santiago Bernabéu, que le tiren el coche a la puerta del Bernabéu, parece una locura, ¿no?
Bestias y cafres ha habido siempre.
Eso está claro. También he leído por ahí que usted, cuando era pequeño, se iba con su abuela a vender agua a la puerta del Bernabéu. ¿Eso es verdad?
A vender agua no, nunca se vende. Yo la acompañaba porque llevaba unos botijos para dar agua y le daban propina por dar el agua. Sí, es verdad.
Pues no está nada mal, ¿no?, de estar ahí con el agua a la puerta del Bernabéu a acabar siendo el presidente del Real Madrid.
La vida tiene muchas cosas que a veces son buenas, malas, pero que hay que vivirlas.
¿Y usted qué le diría? Porque estamos hablando de ese ascenso, ¿no?, de ser un chaval y estar ahí en la puerta del Bernabéu a ser presidente. ¿Qué le diría a los chavales jóvenes que escuchen nuestro programa,
porque sean
que quieran hacer algo en la vida? ¿Qué consejo les daría
que
usted?
Que sean buenas personas, que estudien todo lo que puedan, sobre todo ser buenas personas, es lo más importante. Y nada más, yo creo que portándote bien y siendo buena gente, al final lo acabas triunfando.
Muchas gracias, don Lorenzo. Historia viva del Real Madrid, el hombre que le devolvió la gloria al equipo blanco 32 años después, el que retomó esa senda victoriosa de las Copas de Europa. Muchas gracias por venir a Ídolos, por ser nuestro padrino de lujo, y le esperamos pronto.
Cuando queráis, a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.